diputada Verónica Rodríguez Calasiveta, que está en línea. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, José. Un saludo para el equipo que lo acompaña y, bueno, para toda la audiencia.
Bueno, a ver, diputada, consultarle particularmente este tema. ¿Qué va a pasar con esta propuesta del Frente para la Victoria PJ de Nancy Córdoba para esta contienda en Ancasti?
Bueno, hoy se está analizando el padrón electoral. Y se están determinando o se está ratificando la aplicación de la ley electoral provincial que determina que el corte del padrón va a ser 150 días antes. En ese sentido, me parece que lo primero que hay que hacer es cumplimentar con los recaudos legales que establece la ley, justamente que los establece para evitar cualquier fraude electoral. El fraude electoral se relaciona con justamente, digamos, hacer movimientos en el padrón que puedan cambiar un resultado fuera de los plazos electorales y obviamente en forma tendenciosa, justamente para lograr que el candidato que se acompañe por alguna de las fuerzas políticas sea el ganador, no por, digamos, por el votado por la gente que legítimamente está en el padrón electoral y que vive en el departamento, sino por cambios que se hacen justamente en forma oportunista para cambiar un resultado electoral. Entonces, es muy importante, nosotros siempre lo hemos planteado, José, que es fundamental respetar los plazos electorales de los padrones. Siempre le advertimos a la ciudadanía que cuando tenemos el padrón provisorio deben revisar, deben constatar que están en el padrón y que no hayan sido cambiados o que no o que hayan desaparecido del mismo. Y eso aparentemente había pasado con algún padrón que andaba dando vueltas y que quería siempre para la victoria que se utilizara, porque había varios cambios en ese padrón. Había cambios de gente que supuestamente votaba en un lugar y que terminaba en este nuevo padrón votando como a 20, 30 kilómetros del lugar de votación. Y en Ancasti, en un lugar que está, tiene tanta, digamos, complejidad en cuanto a las distancias que hay de un lugar al otro, hacía obviamente estos cambios, que deben ser entendidos como inexplicables, pudieran vulnerar la voluntad de votación de justamente de los electores. Así que el primer tema a discutir es ese, el padrón electoral. Sí, el Frente para la Victoria pretende que se utilice otro padrón porque tienen un candidato que no está en el padrón, y me parece que ya de entrada están empezando con el pie izquierdo en vez de que con el pie derecho. Me parece que si van a ofrecer un candidato, tiene que ser un candidato que cumpla con todos los requisitos establecidos por la ley. Y justamente siempre ellos que hablan de pregonar del cumplimiento de las leyes y siempre plantean la necesidad de tener leyes que sean aplicables, y bueno, con más razón. Parece que hay que respetar la ley y respetar los plazos electorales, que tiene justamente un solo objetivo: evitar el fraude electoral, de José.
Bueno, el ministro de Gobierno, el doctor Gustavo Sadi, dijo que se acuerda una cosa y luego se decide otra. ¿Qué se acordó para decidir otra? ¿Cómo es el tema?
Porque en principio lo que se había acordado era aplicar el padrón del 2015 y ellos habían firmado un acta en donde justamente para llevar la situación al momento de la elección del intendente de Ancasti en el año 2015, se había convenido justamente la utilización de este padrón electoral, y eso estaba firmado, un acta por el Frente para la Victoria, pero se ve que después se dieron cuenta que se habían equivocado, porque si ellos planteaban el padrón 2015... la candidata que aparentemente ellos tienen, que es la señora Córdoba, no figura en el padrón 2015, y tampoco figuraría en este padrón, porque el padrón 2017 tiene un plazo de cierre, que es la ley electoral, que es indefectible. Que ellos se hayan equivocado, que hayan no advertido lo que establecen las normas electorales y la hayan hecho equivocar a la gobernadora de la provincia, y bueno, es un tema que tendrán que resolver el ministro de Gobierno, que debería haber estado atento en estas cuestiones y no desconocer la ley, y no tiene nada que ver con el Frente Cívico y Social, ni con las otras fuerzas políticas que puedan presentar sus candidatos y que obviamente quieren que se cumpla con la legislación en aplicación.
Bueno, también el diputado Augusto Barrio dijo que están prácticamente un escalón antes de la proscripción que quieren proscribir a la candidata y que se estaría rozando el prevaricato.
No, bueno, ¿qué puede llegar a decir mi colega Augusto Barrio si él estuvo de acuerdo con el padrón 2015 para dar transparencia y parece que después le bajaron línea de que tenía que ser de otra manera? Claramente ha cambiado la posición, le firmaron un acta hablando padrón 2015, ahora pretender no solamente no tener padrón 2017, quieren un padrón hecho a la medida, quieren un vestido que les quede justito y a la rodilla. O sea, me parece que tienen que empezar a respetar y dar el ejemplo. Muchas de las crisis que tenemos en nuestra provincia, y que se da en todos los ámbitos, no voy a hablar de un lugar en particular, se da por el ejemplo que nosotros tenemos que dar como funcionarios. Claramente, si nosotros, los funcionarios públicos, ellos, el oficialismo, el gobierno de la provincia, no cumple con la ley, no cumple con la ley, la quiere pisar, la quiere acomodar a su conveniencia. Entonces, ¿qué puede pretender, qué puede aspirar el ciudadano común? Y esa es la crisis que estamos viviendo. Capaz que lo que están buscando es no que no esté la elección, capaz que los números no le dan, José, y están buscando hacer todos estos planteos para que la elección de Ancasti no se haga, para que la tan ansiada estabilidad institucional que ellos pregonan no se dé, porque no les conviene, porque hoy no tienen un candidato que pueda realmente poder enfrentar esta elección. Me parece que las cuestiones y las razones son más políticas y más antojadizas, caprichosas, que jurídicas y legítimas. Así que esperemos que reflexione el ministro de Gobierno. A mí me parece muy bien que de una vez por todas se le escuche la voz, porque en todos estos años que está como ministro de Gobierno, la verdad es que nunca fija posición en nada, pero que la fije con responsabilidad, que den el ejemplo, que hablen de la aplicación de la ley, que le muestren a los ciudadanos que están a la altura de las circunstancias y que no la hagan equivocar a la gobernadora. Que no la hagan pasar por todo.
Ahora, diputada, a ver, también, bueno, desde el Partido Unión Celeste y Blanco, que dicen que es de orbe nacional, yo la verdad no lo tengo inscrito al Celeste y Blanco, inscrito...
Me parece que, sí, me lo ubico, ¿qué pasó? Cuénteme, a ver,
bueno, que de memoria, ¿no? Dice que van a presentar dos impugnaciones, una la candidata del Frente para la Victoria y el otro el candidato del Frente Cívico Cambiemos, Rodolfo Santillán, porque tienen domicilio ajeno a la localidad.
Bueno, todas las impugnaciones que se quieran presentar se harán en el momento pertinente, que es la de presentación de candidatos. Hoy hay que resolver el padrón electoral. Una vez que esté resuelto esta cuestión, que para mí ya es una cuestión de hecho consumado, porque el padrón electoral está fijado por ley y por la ley electoral, de fecha de corte ya está, habrá que avanzar con todos estos procesos, y si los partidos, hay algún partido o algún ciudadano que considera que alguno de los candidatos no cumple con los requisitos, seguramente hará los planteos y se acompañará a la prueba pertinente. Ahora, no podemos acomodar el padrón a la conveniencia del gobierno de la provincia. Eso es otra cosa.
Uh-huh. Diputada, muy buenos días. Queremos muy siempre días. Más transparencia y que esto sea mucho mejor para todos, pero algo también que nos trae transparencia sería las boletas únicas y las boletas completas. ¿Cuándo se va a tratar este tema? ¿Se podrá llegar a octubre?
Media sanción, nosotros en la Cámara de Diputados le dimos media sanción a boleta electrónica. La Cámara de Senadores lo tiene en sus manos desde el año pasado, así que y la Cámara de Senadores son 16 senadores, los cuales 14 son del oficialismo. O sea que, ¿de quién depende que tengamos boleta electrónica, que cambiemos el sistema y que podamos a nivel provincial mejorar la transparencia? Es el gobierno de la provincia. Esto hay que tenerlo muy claro, y a mí me gusta en estas cuestiones ser clara. Media sanción, el año pasado en la Cámara de Diputados, dependerá que tengamos boleta electrónica del gobierno provincial. Si el gobierno provincial quiere transparencia, quiere cambiar el sistema para mejorar y estará en manos de los senadores provinciales poder avanzar. Pero es, como le digo, una decisión netamente política y que tiene nombre y apellido y es justamente el oficialismo, el Frente para la Victoria.
Sería bueno para octubre, ¿no?, que sea todo más transparente.
Y sería bueno, ¿sabe por qué? Porque vamos a acabar con el clientelismo. El grave problema que nosotros tenemos, siendo una provincia que depende tanto del Estado provincial, que no tenemos una actividad privada pujante que le permita a la gente tener esa libertad que le da tener sus ingresos y poder pensar libremente, y están sujetos a lo inescrupuloso, a estar dependiendo de un plan, a estar dependiendo de los recursos que el Estado les puede o no proporcionar, y en eso hay mucha gente inescrupulosa. Nosotros hemos hecho las denuncias en reiteradas oportunidades, que lo digo con conocimiento de causa, y está por escrito. Entonces, la única forma de cambiar es mejorar los sistemas electorales. Por eso es que Macri plantea a nivel nacional este cambio electoral, que no hemos conseguido los consensos a nivel nacional para que realmente hoy tengamos un cambio real, un cambio sincero en donde la gente vote porque quiere, porque se le ocurre y sin ningún tipo de presión y sin la utilización de los recursos del Estado para cambiar esa voluntad electoral.
Uh-huh. Ahora, sí, la verdad. Ahora, diputada, también el tema de la boleta electrónica, como bien lo planteaba también Susana, está muy bueno y todo lo demás, pero debe haber algunos arreglos, para que estas se puedan instalar, particularmente en el interior. Yo no me quiero imaginar boleta electrónica en Antofagasta, la Sierra, en esos pueblitos bien adentro.
Pero usted sabe, Belén, José, que cuando se hizo en Salta también decían que no se iba a poder y todos los salteños pudieron. Uh-huh. Todo depende de cuando uno realmente afronta un cambio, para ayudar a la gente a entender este cambio. Es como el uso de los cajeros. No vamos a decir que en Antofagasta no saben usar el cajero, por supuesto que lo saben usar. Entonces, esto es capacitar, preparar, respetar a la gente. Tenemos gente con muchos recursos en nuestra provincia, tanto en la capital como en el interior. Yo puedo asegurar que si damos la explicación y les enseñamos a utilizar el sistema como se debe hacer, van a estar a la altura de las circunstancias. Igualmente, en otras provincias se inició con algunas muestras, se puede hacer por departamento, o sea, siempre hay alternativas, pero hay que dar el puntapié inicial, hay que avanzar y hay que creer que se puede, porque si no, el primer escollo que tenemos es pensar que no vamos a poder.
Ahora, diputada, me imagino las PASO de este año, ¿no?, como las de hace un par de años atrás, 150 millones de boletas, cada boleta de 2.5 metros más o menos.
Yo creo que no deberían prosperar las colectoras.
¿Usted cree?
Por una cuestión de evitar la confusión de la ciudadanía. Es muy complejo.
Ya fue todo un lío, le digo, ya fue todo un lío hace dos años.
Ya fue todo un tema.
Dos y media se estaba terminando recién con el recuento.
Me va a contar a mí, yo estaba tirada en el piso contando boletas, José.
Me imagino.
A esa hora.
Sí. Entre uno podía tres o cuatro bancos, pues a mí también me tocó ser autoridad
gigante,
de mesa.
Era gigante.
Claro, era tremendo, porque encima tenías que cortar, venían cortadas una, otra, y tenías que ir armando. Es tremendo, tremendo. Y
es tremendo. Así que bueno, creo que va a depender de la responsabilidad que tengamos todos los frentes electorales y los parámetros que pueda fijar la justicia para que realmente paremos todo este tipo de situación. Igualmente, esto es una elección simultánea. Al ser una elección simultánea va a depender mucho de los criterios que tome la Cámara Electoral Nacional en cuanto a la utilización de la boleta de sufragio. Así que veremos cuáles son las medidas de transparencia que se toman en estas elecciones. Tengamos en cuenta que en el año 2015 tuvimos muchos problemas. Nosotros desde Catamarca, en una reunión que hizo la Cámara Electoral con todos los partidos políticos de toda la Argentina, tuvimos que plantear la necesidad de medidas de transparencia que garantizaran justamente poder tener una elección con libertad de acción y además que garantizara que los votos obtenidos eran los votos que llegaran a las actas. Y para eso pedimos, entre otras medidas, por ejemplo, que el escrutinio provisorio se hiciera en un lugar que tuviera acceso a internet, que pudiera, haber transparencia en cuanto a la prensa presente, en cuanto a televisar el trabajo que se realizaba. Todas esas cuestiones hacen justamente a darle mayor, credibilidad al trabajo que se hace de recuento de boletas. El tema de las actas, recuérdese que las actas terminaron, con muchos inconvenientes, teníamos actas incompletas, con muchos errores formales. Bueno, todas esas cuestiones fueron planteadas en el año 2015, que fueron mejoradas para octubre de 2015, porque el gran problema lo tuvimos en agosto. Entonces, hay muchos retos hacia adelante y seguramente vamos a estar a la expectativa de la que nos convoque la Cámara Electoral Nacional para ver cuáles son las medidas de transparencia que se van a tomar en virtud de que lamentablemente no hemos logrado que el Congreso de la Nación pueda acompañar, porque no hemos tenido el acompañamiento de las otras fuerzas políticas, un cambio electoral, una reforma electoral que permita justamente todas estas cuestiones que habían sido tomadas de la experiencia que hemos tenido en toda la Argentina con el mal manejo de los padrones electorales, con el fraude electoral, con la inclusión de gente cuando no corresponde, con la habilitación de ciudadanos que no estaban en condiciones de estar en el padrón electoral, con las actas duplicadas o triplicadas, con el tema del conteo provisorio, que no tiene un valor real, jurídico, porque el recuento que se hace en la justicia es el definitivo y es el que tiene un sustento legal. Pero bueno, a ver, los resultados se van obteniendo en el provisorio y es lo que se va instalando. Uh-huh. Después terminamos, judicializando algunas cuestiones justamente porque no se respetan los parámetros mínimos de transparencia. Entonces hay mucho por hacer, José, uh-huh. y en este proceso lo vamos a ver si ha habido una madurez con respecto a cómo debemos llevar adelante este proceso electoral, tanto de los partidos políticos, los frentes electorales, como la ciudadanía en general.
Diputada Verónica Rodríguez Calasiveta, gracias, muy amable, que tenga buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una hermosa mañana y un saludo muy grande para toda la audiencia.
Gracias, hasta luego. Bueno, la diputada Verónica Rodríguez Calasiveta está hablando sobre lo que es prácticamente una cosa juzgada, dijo, la impugnación, a la candidatura de Ancasti por parte de la candidata del Frente para la Victoria PJ. Buscamos las noticias nacionales y volvemos.
Talía. Yeah.
La República Argentina.
Casación dejó firme un fallo que rechazó escarcelar a Jaime Smar, civil condenado por delitos de lesa humanidad.
Los camaristas de la Sala Cuarta del Máximo Tribunal Penal del país